Bendito, gracias Señor por darnos esa agua viva, Señor. Gracias Señor porque cuando nosotros, Señor, nos sentimos cansados, Señor, tú nos das esa agua viva, Señor Jesús, que nos hace vivir y tener vida otra vez, Señor. En tu palabra, en Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él lo hizo y nosotros, Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Solo tú, Señor, poderoso y santo, solo a ti queremos adorar, solo a ti, Jesús. Palabra dice, Señor, en Salmo 91, Señor, que el que habita en el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Queremos estar, Señor, bajo esa sombra tuya, Señor. Queremos, Señor bendito, rendir todo nuestro ser a ti, Señor Jesús. Porque solo tú, Señor bendito, eres el que nos puede dar, Señor bendito, esa paz, Señor, que necesitamos en este mundo, Señor bendito. Y gracias te damos por eso, Señor Jesús. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Y gracias, Señor Jesús, porque nada nos falta, Señor, si te tenemos a ti, Señor. Y todo lo tenemos, Señor, si te tenemos a ti, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor, porque como esta canción dice, Señor, que hay descanso en ti, Señor bendito. Y gracias te damos por eso, Señor. Gracias por esas promesas que has dejado en tu palabra, Señor, como en Isaías 43:16, que dice: así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que sacó carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse de nuevo. Como pabilo quedan apagados. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, no las conocerás. Otra vez abriré camino en los desiertos y en ríos, dice el Señor. Y gracias, Señor, porque aunque nosotros no podamos ver, Señor bendito, sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás restaurando vidas, Señor, rompiendo cadenas, Señor, abriendo camino, Señor, para los que te amamos, Señor. Y gracias por eso, Señor Jesús.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas.
Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, todo omnipotente, Señor Jesús, y nosotros sabemos, Señor, que servimos a un Dios poderoso, Señor. Y como esta canción dice, Señor, aunque nosotros no podamos verte, tocarte, Señor, te sentimos, Señor bendito. Gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía, Señor, y nos va abriendo puertas, Señor bendito. Y gracias te damos por esa bendición, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.
Sí, Señor, gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, adorándote en esta tarde, Padre Santo. En ese momento, Señor, te pedimos, Padre bendito, por nuestros hermanos, Señor, que están pasando por enfermedad en este momento, Señor, que los que no están aquí, Señor, por causa de enfermedad, Padre, te pedimos, oh Dios, que tú pongas tu mano en sanidad sobre ellos, Señor. Te pedimos por la hermana Mercy, Señor, y esos dolores que ella siente, Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito, te pedimos, oh Dios, que ella vea tu rostro, Señor, en este momento, Padre celestial, que tú puedas, Señor, tocar, Señor, y sanar, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendice a su esposo, Dardo, también, Señor. Bendice a la hermana Lala, Señor, y te damos, Señor, gloria y honra, Padre, porque, Señor, tú la has sanado una vez más, Señor, Padre bendito. Tú la sostienes, Señor, en tus brazos, Padre. Tú la tienes en el hueco de tu mano, la estás guardando, Padre bendito. Te pedimos por la hermana Sara, también hermana Sarita, que le des fuerza, Señor. Te ponemos a Vicky en tus manos también, Padre celestial, Señor. Padre, que tú la sanes completamente, Padre. Y todos los demás, Señor, Padre, que tú conoces. Señor, hermana Silvia, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Por Brisa y Samantha, Señor, también en tus manos los ponemos, Señor. Por hermana Dinora, Señor. Y por todos los demás, Padre, que están combatiendo, Señor, la enfermedad en este momento, Padre. Los ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Mientras se sienta, dígale hi a los hermanitos que están aquí. Tenemos hermanos que nos visitan por primera vez. También tenemos hermanitos que teníamos tiempo de no ver, que mucho gusto de verlos aquí, oh, amén. Y hermanita también allá atrás, que también el Señor le permitió venir en esta tarde. Unos anuncios antes de seguir con el mensaje, ¿verdad? Tenemos nuevas de gran gozo, también tenemos un nuevo miembro de la iglesia, amén. Un niño llamado, acaba de nacer ayer, el bisnieto de nuestra hermana Ana, por eso la hermana Ana no está aquí con nosotros, ¿verdad? Su bisnieto nació, se llama Mateo Sebastián. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por esta nueva criatura? Amén. Mateo Sebastián nació el día de ayer a las 7:55 de la mañana, pesando 7.3 libras, dice. Y midió 19 centímetros, ¿no? Así que gloria al Señor, ¿verdad? Y felicidades a la familia de la hermana Ana, su bisnieto, ¿amén? Tenía una bisnieta y ahora el bisnieto, ¿verdad? Esos son los últimos dos. Así que gloria al Señor. Hermanos, esta tarde, como les comentaba, mi esposa y yo nos gozamos en el retiro de parejas, ¿verdad? Todavía muy, muy cansado, mucho sueño, ¿verdad? Pero aquí estamos y, hermanos, gracias al Señor que no tuve que estar preocupado todo en el retiro, ¿verdad? Pensando qué mensaje y tener que preparar el mensaje, ¿verdad? El Señor pone a obreros, ¿verdad? Preparados que pueden servir. Y le comentaba a un pastor allá, ¿verdad? Que le había pedido a un hermano que nos compartiera en esta tarde y me dice, muy bien hecho, me dice, muy bien hecho, Carlitos, me dijo, porque y me compartió su experiencia. Un pastor, hermanos, no debe de hacerlo todo, amén. Un pastor debe también de delegar y tener personas que vayan a, que ellos también ayuden y que se vayan preparando para lo que sea que el Señor nos tenga más adelante, ¿verdad? Si algo me pasa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, verdad? Pero el Señor siempre tiene a alguien, amén. Y entonces, en esta tarde, nuestro hermano Eber nos va a compartir la palabra de Dios, amén. Así es que vamos en este momento a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hermano, vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables en esta tarde a través de nuestro hermano Eber, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre celestial, Señor, porque tú siempre provees, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Lo ponemos en este momento en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén, amén. Así que adelante, hermano Eber, si usted quiere seguir orando también está bien, ¿verdad? Como usted quiera.
Hermanas, primeramente quiero darle gracias a Dios. Por la oportunidad que me da de poder compartir algo de la palabra. Oyendo hablar a Pastor Carlos, se me viene a la mente lo primero. Hermanos, oremos por Pastor Carlos y su familia. Esto de ser pastor no es nada fácil, hermano. Yo me he puesto en algunos minutitos en los zapatos de Pastor Carlos y me he dado cuenta que esto es un trabajo difícil. Difícil porque compartir, preparar los mensajes de la palabra de Dios no es nada fácil. Es una responsabilidad grande que tenemos. Porque si no lo hacemos bien, incluso podemos hasta condenar nuestras almas. Ya tenemos que tener mucho cuidado con predicar la sana doctrina. Entonces yo por eso les pido de que siempre mantengan a nuestro pastor en sus oraciones. Pues como decía, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un poco la palabra. Le doy gracias a Pastor Carlos y... Más bien, él no tiene nada que agradecerme a mí, soy yo el que le agradezco a él que me haya dado la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta hora. Primero, quiero compartirle rápidamente esta pequeña ilustración. Hermanos, no todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Pero sí todos estamos en el mismo mar. Algunos... vamos en yates lujosos, ¿verdad? Otros vamos en botes más pequeños, tal vez algunos vamos con trajes salvavidas y habremos algunos que vamos nadando con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Yo, hermanos, les exhorto a que nosotros tengamos empatía por el prójimo y que nos amemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, los unos con los otros. Dios puso en mi corazón en esta mañana compartir el libro de Santiago, el capítulo número 1. Son simplemente 11 versículos. Vamos a decir 10, porque el primero es simplemente un saludo o la introducción que Santiago se hace a sí mismo. Estos 10 versículos prácticamente se dividen en tres partes, que es la fe puesta a prueba, que es del versículo 2 al 4, los recursos de la prueba, que es del 5 al 8, y el gozo en las circunstancias, que es del 9 al 11. Entonces vamos a empezar en la introducción que les dice, vamos a usar el versículo número 1 como introducción. ¿Verdad? No vamos a entrar en polémica acerca de la autoría, ¿verdad? Porque solamente dice que en el libro de en el Nuevo Testamento se mencionan a 5 Santiagos. ¿Verdad? Pero los teólogos, los historiadores, los eruditos, ¿verdad? Le dan la credibilidad o autoría a Santiago, el medio hermano de Jesús. Este Santiago era hijo de María y de José. ¿Verdad? Era medio hermano de Jesús porque Jesús era hijo de María, pero no era hijo de José, ¿verdad? Él fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, Santiago pues se presenta a sí mismo o se identifica aquí en el primer versículo, dice, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él hace aquí alusión a la Trinidad. A Santiago se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado, lo que sin duda supuso la evidencia, ¿verdad? Máxima de la realidad de quién era su medio hermano, o sea, el Mesías y el Salvador. Podemos ver a través de la introducción, ¿verdad?, de esta epístola o carta, que está dirigida a las 12 tribus que estaban dispersas, o sean los judíos que eran cristianos, que estaban esparcidos por las persecuciones que se habían iniciado en esos tiempos por Herodes. A Santiago también le apodaban el rodillas de camello, ¿verdad? Porque él era un hombre de oración. Entonces aquí rápidamente hay dos cositas, dos cualidades, ¿verdad?, que son prácticamente de nuestro Señor Jesús, pero es que Santiago lo imitaba. O sea, primeramente es la humildad, porque Santiago se presenta aquí como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pudo haber dicho, yo soy el hermano del Señor Jesucristo, o pudo haber dicho, yo soy el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero él se presenta como un siervo. O sea que él está predicando, pero él también está, mala palabra, aplicándose a sí mismo lo que está enseñando. Ok, Santiago nos presenta a Dios como aquel de quien precede todo el bien, dador de la sabiduría, de las buenas dádivas y dones perfectos y de las misericordias de Dios. Entonces vamos a empezar aquí con el versículo número 2. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los cristianos en el tiempo de la epístola habían comenzado, por lo menos algunos de ellos, les estarían privando de la bendición del gozo, ¿verdad?, a causa de las pruebas. A estos cristianos afligidos por las pruebas, Santiago les envía un mensaje de aliento y de gozo. La palabra prueba también, hermanos, se traduce como tentación. Actualmente el sentido de la tentación se refiere a las dificultades y conflictos surgidos en el interior de uno mismo. Mientras que las pruebas son esas dificultades provenientes del exterior, ¿verdad? Estaba yo, por ejemplo, leyendo Génesis, ¿verdad?, cuando Jehová le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, ¿verdad? Esa era una prueba de fe, ¿verdad? La tentación son los problemas que nosotros llevamos por dentro. Las pruebas son, por tanto, situaciones o dificultades dolorosas que ponen a prueba la fe del creyente. Son las luchas externas y conflictos propios de la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, ¿verdad?, como dice en Juan capítulo 16, 33, en el mundo, dice Él, tendréis aflicción. Estas dificultades por las que nosotros nos vemos rodeados algunas veces nos producen tristeza como consecuencia natural. Santiago nos dice que cuando surjan las pruebas, en lugar de tristeza se asiente el gozo en nuestros corazones. Esto se oye muy bonito, pero es un poco difícil de aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Pero dice, las pruebas no son en sí mismas motivos de gozo. Escuchen, dice, pero lo que está diciendo aquí es que las pruebas no nos impidan el gozo, ¿verdad? Es algo diferente. Pero entonces nosotros como cristianos tenemos que estar en la prueba, pero la prueba no debe de impedir que nosotros sigamos sintiendo el gozo. El versículo número 3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas son el crisol o el recipiente en que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de la fe. Por medio de la angustia de la prueba, podemos experimentar la realidad de la gracia de Dios. Es en las pruebas, hermanos, cuando todo se nubla, cuando la senda se desvanece, cuando el camino se hace angosto y tenemos que caminar, como dice en el Salmo 23, por el valle de sombra de muerte, cuando nuestras lágrimas son el pan de cada día. Es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios, ¿verdad? Como cantábamos el canto anteriormente, mi confianza está en Dios, porque sabemos que Él está en control de nuestras vidas. El ejemplo de Job es elocuente. Las cargas de las pruebas no hizo que su fe se quebrantara, sino que él permaneció bajo el peso de algo que ni siquiera él mismo entendía. Pero él en ningún momento manifestó un espíritu de resignación, dice, sino de perseverancia. O sea, esto es lo que tenemos que aprender. No debemos de resignarnos en las pruebas, sino tenemos que perseverar. La resignación, escuchen esto, nos conduce a la derrota, pero la perseverancia nos lleva al triunfo. Los cristianos debemos de mantenernos entonces perseverantes en medio del juego, el de fuego de la prueba. Pacientemente, dice el Salmo 41, esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo número 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Santiago nos enseña entonces, hermanos, que la fe es dependencia de Dios. ¿Verdad? Si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que mantenernos dependiendo de Dios. Pero a la vez, escuchen bien esto, también es la perseverancia en el conflicto. O sea, tenemos que perseverar, tenemos que depender de Dios, pero tenemos que perseverar en el conflicto, ¿verdad? Para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no se puede interferir en los planos de Dios, ¿verdad? Tenemos que soportar la prueba. Un ejemplo revelador de la petición que Pablo dirigió al Señor para que retirase el aguijón de su carne, recibiendo una respuesta negativa. Porque el poder de Dios, dice, alcanza su perfección en la debilidad del hombre. La idea, hermanos, no es la perfección absoluta inalcanzable en esta vida, sino la perseverancia y disposición para caminar hacia la perfección. O sea, es nuestra lucha, es nuestra perseverancia lo que Dios ve en nosotros. El versículo número 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando las pruebas, hermanos, se producen, la pregunta es siempre, ¿por qué Dios permite esto? La realidad es que el creyente, es que nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos la razón del porqué de las pruebas. Santiago exhorta al creyente que pida a Dios esa sabiduría, que le permita entonces entender las circunstancias por las que se producen las pruebas. Cada uno debe de superar su orgullo humano para entender que necesitamos sabiduría divina para que nosotros entonces podamos entender todo lo relacionado a las pruebas. Job 28:20 nos dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La respuesta está en las palabras de Santiago, aquí en el versículo 5. Dice, pídala a Dios. La solución, pues, entonces, a la falta de sabiduría está en la oración. Pero si nosotros estamos careciendo de sabiduría, dice, es por falta de oración. Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer es pedirla a Dios. Así dice aquí el versículo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Y dice que Él dará a todos abundantemente y sin reproche. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La generosidad de Dios, hermanos, está dispuesta a socorrer a todos sus hijos que la pidan. El versículo número 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración eficaz es aquella que va sustentada por la fe. Orar de este modo implica la aceptación firme de la bondad benéfica de Dios que da a quien pide, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos con fe, despertamos el poder de Dios y Él nos bendice, Él responde a nuestras peticiones, pero necesitamos entonces nosotros orar con fe. La evidencia de la fe, dice, en la oración es que desaparece toda clase de dudas. No debemos de dudar, pero debemos de tener fe. La fe y la duda son dos cosas opuestas. No podemos orar con fe teniendo duda, eso no puede ser. Marcos 11:24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice Santiago que así como el viento controla el mar y lo hace inestable, así también la duda controla nuestros corazones. Cuando no estamos firmemente sujetos a la fe. Esta inestabilidad emocional no nos permite alcanzar el reposo que se obtiene a través de la oración, ¿verdad? Esto crea una inestabilidad emocional. Entonces, no debemos de dudar. Debemos entonces nosotros, como dice la palabra de Dios, mantenernos firmes y constantes. El que duda es inestable e inconstante, como las olas del mar, zarandeadas, dice, por el viento. Con ello se pone de manifiesto el resultado de la duda en el corazón. Versículo número 7 nos dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nadie que ora con fe duda. Por tanto, quien duda no está pidiendo sobre la certeza de la fe. No debemos entonces de creer que recibiremos aquello que estamos pidiendo. La duda, hermanos, es una ofensa para Dios. Si la fe, hermanos, es un instrumento para recibir lo que se pide, la duda actúa entonces en sentido contrario. Versículo número 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los grandes héroes de la fe, como fue Abraham, él también tuvo momentos de duda, mas sin embargo recibió la promesa y la bendición de Dios. No porque no hubiere dudado en alguna ocasión, sino porque no era hombre de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Quien no será bendecido es el que sea indeciso, que como dice Santiago, tiene en realidad dos almas. El hermano, el versículo número 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí en este versículo, hermano, Santiago se dirige al hermano de humilde condición, ¿verdad? Literalmente al pequeño. Podría muy más bien estarse refiriendo al pobre o a los pobres, aunque él evita usar directamente esa palabra. Este pobre a quien él escribe, es un desheredado para el mundo, pero que ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales, quien probablemente, dice, no tenga recurso temporal, pero que tiene una herencia reservada allá en los cielos. Es cierto que no tiene bienes ni fortuna, e incluso puede ser que esté pasando necesidades y hambre, pero es heredero de Dios y coheredero en Cristo. Amén. Versículo número 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo. La Biblia, hermanos, sabemos que no condena las riquezas, sino el amor a las riquezas. El hecho de que un creyente sea rico no debe ser motivo para considerarse menos fiel que un pobre. En la iglesia primitiva habían creyentes que también eran ricos, como por ejemplo José de Arimatea, ¿verdad? Que fue el que se encargó de bajar a nuestro Señor Jesucristo y darle sepultura. También aparece otro que es Bernabé, ¿verdad? Por mencionar algunos. Dios, hermano, conoce el corazón del hombre y Él es el único que puede juzgarnos. Un concepto tomado del Antiguo Testamento al que alude Isaías, la hierba se seca, dice, y la flor se marchita. De esta manera pasará el hombre que tiene más amor por las riquezas que amor por Dios, con la brevedad en que la hierba se seca y la flor se marchita. Entonces, hermanos, el pobre debe de sentirse orgulloso de su condición espiritual y el rico debe de gloriarse solamente, dice la palabra, en su humillación. Durante nuestra vida se produce como consecuencia de la cruz de Cristo, porque esta es la que nivela a los hombres por igual. Ante la cruz, dice, toda gloria humana queda anulada para que prevalezca solamente la gloria de Dios. Versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Para describir este versículo, Santiago aquí utiliza cuatro modos verbales. Pero la primera es para describir la salida del sol. La segunda es para describir el viento soleado sobre la hierba. La tercera es para describir la caída de las flores. Y la cuarta es para describir la desaparición de las flores. Esta ilustración, hermanos, debe entonces de llevarnos a nosotros a la reflexión sobre la importancia de las riquezas celestiales y eternas, y no en lo efímero de las temporales, y que en ocasiones las pruebas pueden menguarlas e extinguirlas, como fue el caso de Job. Sin embargo, la verdadera riqueza consiste en hacer la voluntad de Dios, como nos enseña el apóstol Juan, que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para ir terminando aquí, yo quise tomar aquí el versículo 5, ¿verdad? El que para hacer mención de estas dos palabras. Y si alguno de vosotros dice, tiene falta de sabiduría, entonces queremos hablar un poquito de la sabiduría. Y también dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Entonces, la sabiduría primero. La sabiduría empieza todos, yo creo que sabemos ya esta, ¿no? Que empieza con el temor a Dios, ¿verdad? Un temor que es o debe ser reverencial. La sabiduría que aquí se asocia con la tentación es muy indicativa. Es especialmente difícil, dice, comportarnos sabiamente en tiempos de prueba, ¿verdad? Todos sabemos esto. Cuando somos perjudicados o incluso somos insultados. Pero la sabiduría de Dios, dice hermanos, nos enseña, nos capacita para esto. La sabiduría que no viene de Dios, en el mejor de los casos, solamente es terrenal y posiblemente sensual, y en algunos casos puede ser hasta diabólica. La verdadera sabiduría es manifestada por la posesión y la práctica de las siguientes cualidades: pura, es pacífica, es cortés, es benigna, es compasiva, sin parcialidad y sin hipocresías. Cuando hablábamos aquí del Dios, el cual da a todos abundantemente, Él es el Dios dador, ¿verdad? Pídele a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente, dice el versículo. Él ama dar porque Él es amor, Dios es amor. Y el amor debe dar, dice, y seguir dando, ¿verdad? Según la voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, si Dios es el dador, ¿cuál es mi petición entonces en el día de hoy? ¿Cuál es la petición que tú tienes para Dios el día de hoy? ¿Verdad? Tal vez sea, hermano, sanación. Tal vez sea alguna solvencia económica. Tal vez sea trabajo. Tal vez sea un aumento de sueldo. Cualquiera que sea nuestra petición, hermanos, es insignificante comparado con lo que Dios hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dudar de Dios? Si Él ya dio su vida por nosotros, ¿qué no podría Él darnos a nosotros? Dios, hermanos, quiere bendecirnos de infinitas maneras, pero la bendición más grande que nosotros podemos de recibir de Él es la salvación. Y esto es para los hermanos, tal vez, o amigos que están aquí o que nos ven a través de Facebook, ¿verdad? Amigos que todavía no conocen a Cristo. ¿Verdad? La palabra dice que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad? Pero yo no sé, el hombre a veces le cree al mismo hombre. Y el hombre cree de que la salvación del hombre es automática. Solo porque Cristo vino y murió y resucitó, y nosotros ya somos salvos automáticamente. Pero la palabra no lo dice así, ¿verdad? Podemos leer en Romanos 10:10 que dice, porque con más a todos, no, I'm sorry, disculpe. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Él dice a todos los que le recibieron, ¿verdad? Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Entonces, hermanos, si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, tú necesitas confesar con tu boca, tú necesitas decir que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Esto, hermanos, es para los que nos conocemos a Cristo. Aquí Santiago en el capítulo 1 nos dice que cuando nosotros nos veamos la cara en el espejo, no olvidemos de quiénes somos. ¿Qué tú miras cuando ves la cara en tu espejo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Recuerdas tú que tu verdadera identidad es que eres hijo de Dios? Nosotros, hermanos, podemos, para sobrevivir, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer nuestra comida material. Pero aquí en Juan 14, donde Jesús nos habla de que la cosecha está lista, dice nuestro Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió o la voluntad de mi Padre. Yo quiero, hermanos, que este día tú te lleves este lema en tu corazón. Que tú pienses en cada momento que nuestra comida debe de ser hacer la voluntad de Dios. Dios bendiga, hermanos, sus vidas, que las bendiga abundantemente para que entonces ustedes puedan ser de bendición para otras personas. Muchas gracias, hermanos. Bendito, aquí tengo. Vamos a orar para terminar y para despedirnos. Amado Dios, Padre Santo, mi Dios amado, te doy infinitas gracias, Padre, por este tiempo, Padre, que estuvimos aquí en tu casa de oración, alabando, Señor, y compartiendo, escuchando de tu palabra, mi Dios amado. Yo te pido, mi Padre Santo, por todos estos hermanos míos, hermanos nuestros, que con los cuales estamos reunidos en esta hora, Padre, que tú, Señor, Padre mío, nos bendigas, que nos ayudes, Padre, que nos capacites con la sabiduría, Padre, que nos des primeramente, Señor, como dice Santiago, el deseo, Padre, de orar, Señor, de mantenernos, Señor, de aprender como Santiago, de ponernos de rodillas, Señor, de dedicar tiempo a la oración, de permanecer en la oración, Padre, y pedirte que nos conceda la sabiduría, Padre, para que entonces nosotros podamos conducirnos en el mundo, mi amado Dios. Te pido por cada uno de nosotros, mi Padre Santo, ayúdanos con todas esas pruebas, Señor, con las cuales tenemos que lidiar en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a soportar, Señor, a perseverar, mi amado Dios. Sabemos que como humanos, Padre, esto es difícil, pero contigo, mi amado Dios, yo sé que cualquier prueba podemos soportar, podemos ser victoriosos contigo, mi Dios amado. Bendice a nuestro pastor, a su familia, Padre, y bendice a cada miembro de esta iglesia, bendice a nuestros amigos que se sintonizaron en esta tarde, Padre, y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, mi amado Dios. Te damos gracias infinitas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Así es. Vamos a ponernos de pie en este momento. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios. Gracias, Padre Celestial, por ese alimento espiritual a nuestro corazón, a nuestras almas, Padre, nuestro espíritu en este momento, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por nuestro hermano Ever, Padre, sigue bendiciéndolo, sigue llenando, Señor, de sabiduría, Padre bendito. Y así a todos, Padre, los que estamos aquí, Padre, llénanos más y más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. No estamos despedidos todavía, más vamos a cantar un canto más. Amén.
Amén. Y este canto dice, habla de cómo Jesús, por lo que Él vino a hacer a este mundo, es nuestro sanador. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios porque nosotros hemos recibido esa salvación que Él con tanto amor vino a darnos a este mundo. Y Señor Jesús, pedimos por todas aquellas personas que están afuera, Señor, que aún no lo conocen, Señor Jesús, para que usted tenga, Señor bendito, también, Señor bendito, usted pueda tocar sus corazones como tocó los nuestros un día, Señor Jesús, y que también sea su sanador de ellos, Señor Jesús.
Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador.
Gracias, Señor Jesús, porque por tu muerte, Señor, nosotros tenemos vida, Señor.
Te alabamos.
Gracias, Señor, porque por esas llagas, Señor, nosotros somos salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a morir a esa cruz por nosotros, aún sin merecerlo. Gracias, Señor Jesús, por tu preciosa sangre derramada por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Que este mundo, Señor, les ofrece tantas cosas, Señor, y no pueden ver, Señor, que lo que tú nos das es mucho más valioso que lo que el mundo les da, Señor. Te pedimos que así como un día, Señor, tú quitases esas vendas de nuestros corazones, que también lo hagas con ellos, Señor. Y que ellos puedan tener esa salvación, Señor. Que ellos puedan ver, Señor Jesús, que tú, Señor, eres lo mejor que ellos pueden recibir, Señor bendito, en esta vida. Porque esta vida, Señor, es tan corta, Señor, que lo que nos espera, Señor, es eternidad a tu lado, Señor. Vale más que todo, Señor Jesús. Te pedimos por todas esas personas, Señor, que están atadas, Señor, con cadenas, Señor, que se sienten, Señor, que no hay esperanza para ellos, Señor, con tal vez alguna enfermedad, Señor, que el enemigo los tiene, Señor, con depresión, ansiedad, Señor. Pedimos por todas esas almas, Señor, para que tú, Señor, rompas cadenas, Señor Jesús, para que tú, Señor, botes esos muros, Señor, para que esas personas puedan ver la luz más allá, Señor, para que ellos puedan, Señor, ver, Señor, que ellos pueden, Señor, tener esa misma esperanza que nosotros tenemos, Señor Jesús. Pedimos por todas esas gentes, personas que están enfermas, Señor. Pedimos que ellos, Señor bendito, doblen rodillas, Señor, y que clamen tu nombre, Señor Jesús, para que ellos puedan ser sanados, Señor Jesús. Porque tu nombre es poderoso, como hemos aprendido, Señor, en este día, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdanos, Señor bendito, a tener esa fe, Señor, cuando nosotros pedimos en oración. Ayúdanos a tener fe, Señor bendito, porque nosotros sabemos, Señor, que tú eres el creador de todo, Señor Jesús. Que tú quitas y tú das, Señor. Ayúdanos a mantenernos ese enfoque en ti, Señor Jesús. Y guíanos, Señor bendito, y gracias por este momento que nos permitiste de alabar tu nombre y bendecir tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, bendito y alabado seas.
Sí, amén. Señor, gracias, Padre bendito, por este fin de semana, Señor, que para mí, para mi esposa, Señor, ha sido de gran bendición. Está recibiendo palabra el viernes en la noche, sábado todo el día, sábado en la noche, Señor, hoy en esta tarde también, Padre. Gracias por mi hermano Ever, Padre, te pido que sigas ungiéndolo y usándolo, Padre. Y así por los demás hermanos, Señor, que tú vas a levantar en esta congregación, Padre, que van a predicar tu palabra, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Estamos despedidos, pero si alguien necesita oración, aquí estamos para orar, amén, por usted. Nos vemos el jueves aquí, ¿verdad?, en Isaías, y el próximo domingo. Bendiciones.